to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre la aprobación del anteproyecto que va a modificar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta semana conoceremos más acerca de un nuevo fármaco que podría tratar el cáncer de mama. ¿Quieres saber más? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous hablaremos sobre el descubrimiento por parte de un hospital de Barcelona. En planos paralelos comentaremos las novedades del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Y en busca del vuelo 19, nos iremos de nuevo a Marte para conocer cómo son las nubes allí según la NASA. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Cuaderno de bitácora.
La Universidad de Zaragoza organizará un año más la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras el próximo 30 de septiembre. Gracias a la financiación de la Comisión Europea, tendrá lugar en Zaragoza, Huesca y Teruel, de forma simultánea junto a otras 370 ciudades europeas.
El proyecto Go for the Missions abordará las misiones de investigación e innovación de la Unión Europea. Estas se enfocan en el cáncer, la adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación social, el agua y océanos, las ciudades inteligentes, la salud del suelo y los alimentos.
La Universidad de Zaragoza crea una cátedra en mercado inmobiliario en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad. Algunos de sus objetivos son apoyar e incentivar actividades de investigación en el ámbito del mercado inmobiliario y elaborar indicadores sintéticos de actividad inmobiliaria.
Con esta cátedra, la universidad suma 83 y se convierte en la líder española en el fomento de acuerdos estratégicos entre empresas e instituciones.
La divulgación científica es la clave para combatir la desinformación y la pseudociencia. Divulgadores como Laura Chaparro y José M. Montejo concuerdan en la importancia de acercar la ciencia a la sociedad para que ésta sea crítica.
Esto ha tenido lugar en la 10ª jornada de divulgación, donde se han realizado talleres y charlas, todo cancelado durante 2 años por la pandemia.
Un estudio desarrollado en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona demuestra que una proteína eficaz contra tumores primarios también lo es contra la metástasis en el cáncer de mama. Interesante, ¿verdad? Te cuento más junto con Paula Monge.
Así es, esta proteína se llama HOMOMIC y hasta ahora solo se había utilizado para tratar tumores primarios. Sin embargo, con este último estudio se ha creado un fármaco que la contiene y que es capaz de frenar la progresión del cáncer de mama metástásico. Pero, ¿qué opinan nuestros oyentes de los avances en este campo? A continuación os lo mostramos.
Yo creo que todo avance es positivo y además el cáncer, que es una enfermedad que, bueno, parece muy, muy dura, pero poco a poco al final vamos mejorando en esta enfermedad. Yo creo que todo fármaco, toda investigación y toda innovación va a ser muy positiva y nos va a permitir avanzar como medicina y como sociedad también.
Pues me parece perfecto, me parece genial que sigan avanzando en esto, en esta materia, y me gustaría que se pusieran todos los esfuerzos de todas las personas capaces, ¿no?, de solventar este problema para solucionarlo y para avanzar en el tratamiento del cáncer, ¿no?, que al final es una de las de los mayores lastres de lo que es la vida, ¿no?
Creo que los avances en ciencia en general son necesarios, y más si es en el cáncer, que es una enfermedad que sufren muchas personas pues en España y en el mundo. Entonces, en general, cualquier avance científico me parece que de hecho se deberían de incentivar más la investigación en ciencia para producir este tipo de progresos sociales.
Este nuevo fármaco todavía no ha sido probado en personas, pero sí se han realizado experimentos in vitro y en ratones vivos. Como indica el estudio publicado en el Cancer Research Communications de la Asociación Americana de Investigación del Cáncer.
Hace décadas que la investigación oncológica destaca que el gen MYC propulsa el desarrollo de casi la totalidad de los tumores sólidos y también se consideraba inalcanzable para los investigadores hasta que se ha demostrado la eficacia de la proteína homo MYC, ya que es capaz de inhibir el gen MYC.
Pero, ¿qué hace el gen MYC? Se trata de una familia de genes que elaboran proteínas que participan en muchas funciones celulares, como la multiplicación, la maduración y la muerte de las células. Y las alteraciones del mismo son encontradas en células cancerosas con mayor frecuencia.
A pesar de que la investigación no incluía el estudio en personas, el Hospital Barcelonés analizó algunas bases de datos de pacientes. En estas se pudo comprobar que las personas que tenían cáncer de mama y presentaban sobreexpresión de los genes que bloquea homo MYC, tenían una supervivencia más baja.
Por ello, según los investigadores, el nuevo fármaco nos posiciona en una perspectiva más optimista, ya que si los pacientes se tratasen con este medicamento, quizás se podría mejorar su supervivencia. El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón consta de numerosos proyectos y recientemente ha decidido reforzar su posicionamiento en Industria 4.0. Está formado por más de 30 investigadores y actualmente desarrolla una docena de proyectos en áreas de gran impacto industrial. ¿Quieres saber más? Sonia La Peña ha tenido el placer de entrevistar a Elías Cueto Prendes, subdirector de Planificación, Estrategia, Calidad y Evaluación. Y además, responsable del proyecto de vanguardia del I3A.
Hola, buenos días, soy Sonia La Peña. Ahora teníamos una entrevista. ¿Es usted Elías
sí.
Cueto?
Vale. Soy yo.
Vale, perfecto. ¿Cómo está?
Bien.
Bueno, voy a proceder a hacer la entrevista, que son unas preguntitas bastante simples acerca de su reciente posicionamiento y refuerzo con Industrias 4.0, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, la primera es, ¿cómo surgió este proyecto?
Pues este proyecto surge por el interés que teníamos en el I3A de reordenar la forma en la que tenemos de trabajar. Digamos que la organización en los estatutos del instituto era una organización basada en conceptos científicos y la nueva dirección del I3A habíamos pensado reorganizar la forma de trabajar para adaptarnos más a problemas que tengan un impacto social. Entonces, centrándonos en estos problemas sociales, pensamos que era la forma de aprovechar mejor las capacidades que tenemos en el instituto, la interdisciplinaridad de toda la gente que tenemos dentro, etcétera. Entonces, bueno, pues de manera natural surgió este proyecto alrededor de la industria 4.0, en el que, como digo, pues lo que pretendemos es, digamos, aprovechar la sinergia de todo el conocimiento que hay de los distintos grupos, de distintas especialidades dentro del instituto y de la universidad para bueno, pues mejorar el servicio que damos a la sociedad, en particular a Aragón.
Vale, ¿y por qué se abordó este tema para el proyecto? Me refiero a las tecnologías para intentar facilitar la vida de las personas y no, por ejemplo, otro aspecto de la vida que no sean las tecnologías.
Bueno, lógicamente somos un instituto tecnológico, somos un instituto relacionado con la industria y aunque, por supuesto, no es el único instituto que tenemos en marcha, este sí que tiene una relevancia muy especial en Aragón. El I3A es un instituto que tiene una relación muy estrecha con toda la industria de Aragón, España también y a nivel europeo e internacional también, por supuesto, pero tenemos lazos muy, muy estrechos con la industria aragonesa. En particular, pues llevamos colaborando muchísimos años con industrias fundamentales en nuestra región, como pueden ser BSH, la antigua Opel, hoy Stellantis, en fin, por citar solo quizá las dos más grandes, pero con muchísimas empresas grandes, pequeñas y medianas de nuestro entorno. Entonces, pues pensamos que esta era una oportunidad única para aportar nuestro granito de arena y que como universitarios podamos colaborar en el crecimiento y en la generación de bienestar en nuestra región.
¿En qué consiste el ámbito de industria de Caso Efecto?
Pues en realidad este proyecto, que está centrado alrededor de la industria 4.0 o cuarta revolución industrial, está centrado alrededor del impacto que tienen las nuevas tecnologías y muy en particular la inteligencia artificial en la industria. La inteligencia artificial, que como se sabe, pues está muy centrada en el uso masivo de datos, que por tanto hace uso del Internet de las cosas, es un aspecto fundamental en este proyecto. Entonces, en el I3A tenemos grupos con una tradición muy larga ya de investigación en todos estos aspectos, en particular en la inteligencia artificial, en todo lo relativo a sensores, toma de medidas y a partir de ellos, pues la toma de decisiones siempre informada por la ciencia y por la técnica.
¿Y pretenden colaborar con otros laboratorios o están interesados en alguna otra organización externa para involucrarla en estos proyectos de investigación que están llevando ahora mismo?
Pues sí, el I3A colabora con multitud de centros de investigación y universitarios a lo largo del mundo entero y también con empresas privadas, por supuesto. Si algo caracteriza al I3A en relación con otros centros de investigación es ese vínculo tan estrecho que tenemos siempre con la industria, con la transferencia del conocimiento que se genera en la universidad y, como decía antes, pues bueno, con ese intento siempre de aportar nuestro granito de arena al crecimiento económico, al crecimiento industrial, en última instancia al bienestar de las personas.
¿Qué proyecto tienen más avanzado hasta ahora?
Bueno, sería difícil. La verdad es que hay tantos grupos dentro del I3A y tan distintos que sería difícil destacar algunos, pero bueno, por mencionar, digamos que hay grupos con tamaño y una tradición importantísimos dentro del I3A, como puede ser el grupo de robótica, donde lleva muchísimos años trabajando en aspectos de inteligencia artificial, robots autónomos, etcétera, y que tienen una tradición amplísima en la aplicación de este tipo de técnicas en la industria. Más recientemente tenemos un proyecto que nos hace especial ilusión, que se llama Sensorizar, en el cual pues distintos grupos del instituto han participado en la sensorización, tomando como conejillo de indias los propios edificios de la universidad. Y en este contexto de pandemia, pues han llenado los edificios de sensores de temperatura, de CO2, etcétera, de forma que los edificios de la universidad, ya digo, han sido tomados como conejillos de indias para desarrollar tecnologías que pueden ser exportables a otras muchas industrias. Como este, pues podría citar muchísimos más y pido perdón por adelantado a mis compañeros si no los cito a todos porque es auténticamente imposible citar todos los proyectos que estamos llevando a cabo ahora mismo.
¿Y socialmente cuál creen que será el proyecto mejor acogido?
Bueno, también es difícil. Desde luego, todo lo relativo a la inteligencia artificial, por supuesto, está muy de actualidad. En los medios siempre es algo que tiene muy buena acogida. Pero, bueno, como decía, quizá este proyecto de sensorizar, por el contexto en el que estamos, de pandemia, de COVID, pues es un proyecto que nos hace especial ilusión y que además de alguna forma desarrollamos en casa, como decía anteriormente, y que tiene un aspecto muy social en el sentido de que se desarrolla tecnología que tiene una aplicación muy 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 práctica en este contexto en el que estamos, que tanta penuria nos ha hecho pasar en los últimos tiempos.
¿Qué cursos de formación ofrecen?
Pues bueno, todos los miembros del I3A son a la vez profesores de la universidad, con lo cual podemos decir que prácticamente todas las titulaciones que se imparten en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura participan nuestros investigadores. Pero además, pues recientemente hemos propuesto un curso de especialización muy relacionado con este ámbito, con el de la industria 4.0, que esperamos que tenga acogida dentro de lo que sería la formación permanente que tanta falta hace a nuestros profesionales, ¿no? La puesta a punto de los conocimientos en un entorno tan cambiante y que evoluciona a la velocidad que lo hace la industria moderna.
Vale, pues estas han sido las preguntas y bueno, pues muchísimas gracias por cedernos un poquito de su tiempo.
Son tenues, están formadas por hielo de dióxido de carbono y aunque se encuentran a 80 kilómetros de la superficie y hacen falta técnicas de imagen especiales para observarlas, podemos decir que en Marte hay nubes. Sube a la nave, que despegamos y te cuento las novedades del planeta rojo en busca del vuelo 19 junto con Paula Monge.
En busca del vuelo 19.
¿Quién no se ha tumbado en el césped y se ha quedado embobado mirando las nubes al tiempo que sacaba sus mil formas posibles? Ahora se han descubierto nubes en Marte, pero ¿cómo se han generado?
Según las imágenes tomadas por el rover Curiosity de la NASA, se pueden ver nubes que sobrevuelan el planeta 80 kilómetros por encima de la superficie. Estas están formadas por hielo de dióxido de carbono.
A pesar de la lejanía, según un estudio publicado en la revista PNAS por el científico planetario Edwin Kidd, estas nubes podrían haber ayudado a mantener la temperatura del planeta lo suficiente como para garantizar la existencia de ríos y lagos. Este argumento cobra fuerza después de que el Perseverance, rover del que hablamos la semana pasada, se posó al lado de un antiguo delta fluvial.
¿Cómo fue esto posible? Nadie lo sabe. Tal y como apunta Infobae, algunos científicos sugirieron que la colisión de un enorme asteroide podría haber liberado suficiente energía cinética como para calentar el planeta, aunque este es uno de los argumentos que no han convencido al 100%.
Actualmente, Kidd y sus compañeros defienden que una cantidad pequeña de nubes en la atmósfera puede aumentar significativamente la temperatura de un planeta, igual que ocurre con la atmósfera terrestre. ¿Será este el argumento definitivo?
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Como siempre, nos escuchamos la semana que viene con más ciencia, aunque te recuerdo que si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, pero hasta entonces, distancia social y mascarilla. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.